escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.
Bien, pues tal y como decíamos, hoy tenemos nueva entrega de los programas de Cruz Roja. Aunque estuvieron por aquí la semana pasada, fue con carácter excepcional, digamos, por esa campaña de donación de sangre que tienen, recordamos, este próximo miércoles. Pero por lo que se refiere a los programas habituales, a las entregas cada mes de Cruz Roja, hoy está con nosotros Héctor, que le damos la bienvenida aquí a la sintonía de Radio IBI. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy agradecidos de estar por aquí una vez más.
Iniciando el año, aunque como decíamos, el año va tan rápido que ya se nos está acabando el mes de enero.
Sí, sí.
La cuesta de enero que llaman.
Sí, la cuesta de enero, que creo que es muy ajustada para el tema que vamos a tratar hoy. Y supongo que por eso lo dices.
Sí, por eso hacía referencia. Porque, claro, cuando vienen cuestas, hay que ajustar todos los gastos. Hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad energética y echaremos un vistazo a las facturas. Por un lado, porque estamos en la cuesta de enero, y por otro, porque estamos en un nuevo año y cuando se cambia de año suele haber incrementos en muchos de los precios de tasas e impuestos, ¿no?
Sí, correcto. Por ejemplo, el IVA correspondiente a la factura de la luz ya se ha estabilizado en el 21% definitivamente. Digamos que estamos volviendo a los tiempos anteriores a las medidas que surgieron, las medidas anticrisis que dijeron, que fueron surgiendo y que progresivamente se han ido eliminando y tal. Y todavía estamos en eso porque el bono social, por ejemplo, que es una ayuda directa a las personas en situación de vulnerabilidad, que se dice, sobre su factura de la luz, también está en proceso de ir decayendo hasta estabilizarse en el porcentaje previo a estas medidas anticrisis.
Bueno, pues luego ahondaremos en este asunto. Antes, bueno, decíamos, vamos a hablar de la vulnerabilidad energética. Como concepto, ¿esto qué es exactamente? ¿Qué podemos entender por vulnerabilidad energética?
Claro, pues aunque no existe realmente una definición única, digamos, o universal, sí que es verdad que estaríamos hablando al final de una propensión del hogar a no tener los servicios de energía deseados o mínimos, incluso, para satisfacer sus necesidades. Entonces, esto es ciertamente relativo, ¿no? Y va a depender, pues, de las necesidades energéticas de cada hogar, de las propias características del hogar, si es más eficiente o menos, del precio de la luz en el momento, ¿no? O sea, no va a depender solo de los ingresos familiares, sino que va a depender un poquito más de factores personales, sociales, incluso de la vivienda, como decíamos, ¿no? De tus propias infraestructuras y demás.
Hablamos de luz, agua caliente, calefacción.
Sí, sí, sí.
Centrado en esos servicios, ¿no?
Sí, sí. Al final son servicios básicos de confortabilidad y de necesidades básicas como cubrir tu higiene o proteger tu salud.
Claro, porque estás hablando de aspectos, de factores que también tienen sus consecuencias en lo que es, obviamente, la vida, el día a día, digamos, de las personas y también en la salud.
Claro, después si quieres podemos ver alguno de los efectos así perniciosos o perjudiciales que tendría sobre la salud el no tener unas condiciones adecuadas, ¿no? De, por ejemplo, de temperatura. Pero, bueno, si quieres por ir rematando lo que decíamos, que sí que es verdad que hay un indicador que se tiene bastante en cuenta, que sería el que cubrir tus necesidades energéticas y de servicios en este sentido de tu hogar requiera más del 10% de tus ingresos. ¿Vale? Es un indicador que está bastante asentado, aunque no, ya te digo, no existe una definición ni un indicador único, pero este umbral del 10%, casi un 10% de tus ingresos, y ya sabemos cómo está el tema de la vivienda, sabemos cómo está el tema de la cesta de la compra y demás, ya solamente se va para pagar la factura de la luz, Pues ahí estamos ya entrando en unos terrenos complicados.
Claro, y además, por el tema de la vivienda que mencionas, si esto tiene unos precios desorbitados, va a hacer que a lo mejor accedamos a viviendas, sea modo compra o sobre todo en modo alquiler, que igual no cumplen con ese factor que antes has mencionado de la eficiencia energética, ¿no?
Correcto. Al final, el gasto que tienes que hacer para mantener una vivienda en una temperatura adecuada, en invierno, por ejemplo, pero en verano también, va a ser mucho mayor si tu casa tiene muchas filtraciones de aire, por ejemplo, si padeces de humedades, bueno, en fin, de como tú dices, el acceso, la capacidad de acceso a una vivienda u otra que tengas va a determinar también mucho otras condiciones de vida o otros gastos que tengas añadidos, ¿no? Al final se te va a complicar el tema de la factura de la luz probablemente.
¿Cuáles son los grupos más afectados, digamos, si se puede establecer una así, pues por grupos o una organización, digamos?
Sí, aunque ya te digo, hay muchas situaciones personales y familiares muy distintas. Sí que es verdad que algunos de los grupos que se tienen como más claro que están siendo bastante afectados por el tema, pues serían personas mayores que viven solas. Estaríamos hablando también de, obviamente, de personas en situación de paro o rentas muy bajas. Pero estaríamos hablando también, por ejemplo, de familias monoparentales, donde hay un progenitor con muchos hijos que dependen de esta persona. Vale, por ejemplo, estos tres grupos, el de los ingresos lo teníamos claro, pero el de las personas mayores, por ejemplo, también, porque otro factor que nos va a afectar al final también va a ser, o dos factores si quieres, va a ser la capacitación que tengamos, la formación que tengamos sobre estos temas, pero otra también va a ser la capacidad que tengamos para enfrentarnos a la burocracia, si quieres, o a las gestiones y demás, ¿no? Por ejemplo, quizás una persona mayor que no sepa manejarse con las nuevas tecnologías, que hay quien más y hay quien menos, pero una persona que no tenga así mucha idea, pues a lo mejor no va a saber encontrar una buena oferta en la factura de la luz, por mucho que sea algo de sencillo de hacer. O no va a poder ir a un punto de atención a pedir ayuda porque a lo mejor tiene problemas de movilidad, o no sé, se pueden dar mil situaciones, ¿no?
Incluso derivado de esa capacitación sobre el tema, como te bombardean con información y con ofertas y con llamadas telefónicas, si realmente tú no lo tienes claro, pues también puedes caer en algún error, ¿no?
Sí.
Por no llamarlo engaño.
Sí, 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 sí. Tenemos que tener cuidado con aspectos como el de los servicios adicionales, que aunque nos ofrezcan una tarifa económica, si después es preciso contratar un seguro de protección eléctrica, un no sé qué, que muchas veces ni siquiera sabemos que lo tenemos contratado, ni sabemos qué cubre, ni lo vamos a hacer servir nunca, y a lo mejor nos cuesta 6, 10 o 3 euros al mes, lo que sea, ¿vale? Hay más económicos y más caros, o al principio tienen un descuento y después ya empiezan a cobrarte el máximo o lo que sea. Tenemos que tener mucho cuidado con que no nos metan algún servicio extra que no necesitamos. Otra cosa es que tú lo contrates libremente. Pues genial, ¿eh? Pues te lo has mirado, te interesa y cuando te vaya a hacer falta además lo utilizas, ¿no? Pero es que muchas veces vemos facturas de la luz en la que la gente está pagando cosas que ni sabe lo que son ni sabían que las tenían, ¿no? Entonces, por un lado, que no nos incluyan nada extra que no queramos, y por otro, pues tener en cuenta que no todo es el precio del kilovatio hora, digamos, el precio del consumo. Estamos viendo unas tendencias últimamente a abaratar los precios del kilovatio hora, porque la gente ya se ha enseñado a que si la luz te cuesta 20 céntimos es cara, y si te cuesta 10 está genial, porque son los mejores precios que se ofrecen ahora, 11 céntimos o así, ¿no? Con las tarifas online que hay. Pues lo que se está haciendo es, sí, sí, yo te lo dejo a 11 céntimos tal, pero curiosamente está subiendo el precio de la potencia, ¿no? Que es como un término fijo que tenemos ahí en la factura de la luz. Entonces hay que ir cuadrándolo todo un poquito Y por eso al final, para no volvernos locos, pues yo recomiendo utilizar alguna de las herramientas básicas y son muy intuitivas y muy útiles que existen. La más, la mejor, la que recomendaría primero es el comparador de precios oficial, digamos, o independiente, de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados, tal. Esto os puedo decir la web, si quieres, que es comparador.cnmc.gob.es, comparador.cnmc.gob.es, pero vamos, que si pones comparador CNMC en Google o en un buscador te va a salir enseguida. Y ahí está muy bien, porque, bueno, si me quieres interrumpir o...
No, estaba atendiéndote lo que estás diciendo de esta web para luego irnos a ese comparador, claro.
A ver si me alargo mucho, porque al final esto es lenguaje radiofónico que no estoy acostumbrado, ¿no? Pero bueno, tú si ves que me alargo mucho, me vas segmentando así, ¿vale? Entonces, entraríamos en la web y con nuestra factura de la luz al lado, y es muy sencillo, porque indicaremos la fecha... Bueno, ahí te va diciendo lo que tienes que rellenar, claro. La fecha de la factura que tú tienes. ¿Cuál es la potencia que tienes contratada? Que eso, si lo miras con un poco de atención la factura, te lo va a decir en varios sitios. Entonces tú pones, pues ya está, la pones ahí. Y bueno, también el consumo, que quizás lo más difícil de rellenar, estoy pensando, es lo del consumo. Porque te pide que lo pongas desagregado, digamos. ¿Cuánto he consumido en el horario de punta, que es el horario más caro? ¿Cuánto he consumido en el horario intermedio, que es el valle? ¿Y cuánto he consumido en el horario más económico, que es el llano, ¿no? Bueno, esto de todos modos, tú también, si te vas a la letra pequeña de la factura, lo vas a tener por ahí, porque por ley, digamos, que están obligados a decírtelo. Entonces, tú buscas por ahí en pequeñito y cuando ponga consumo punta, pues tú, que son 78, pues tú te vas ahí y pones 78, consumo no sé qué, y ya está, ¿vale? Y realmente, en un minuto... o menos, tienes rellenado esto y le das a comparar o aceptar, no me acuerdo, y te va a salir arriba del todo los datos que tú le has puesto, que tú sabes lo que te ha costado la factura de la luz, pues 50 euros. Bajo te va a salir qué te hubiera costado en el mercado regulado, que sí, que es que ya nos vamos complicando, ahora hablamos qué es eso, ¿vale?
Rápidamente un poquito, recordar cómo estaba este tema.
Exacto, ¿qué te hubiera costado el mercado regulado? Pues 45 euros, por decirte algo. Y luego ya todas las ofertas del mercado libre, con todas las tarifas que hay. La cosa es que así dicho parece un poco complicado, pero si estuvierais viendo es muy sencillo. La cosa es que tú rellenas cuatro datos, entras ahí...
Sí, y ya se te despliega, sí, digamos, todas las alternativas que hay.
Exacto. Y eso es 100% fiable y... Y ya te digo, no hay engaño ninguno. Entonces, tú tienes tu factura de la luz, que sabes lo que te ha costado, y ahí te va a salir que hubieras pagado con otras tarifas. Y ya, sin complicarte la vida, tú ya vas a decir, uy, yo estoy pagando 50 y podía estar pagando 30. Pues voy a verme estas ofertas de 30 euros. Y ya está, tú ahí entras al botoncito de la oferta y te dice cuál es, ya digamos que te cuesta la luz, si tiene un periodo o más de un periodo. Los detalles, digamos, ¿no? Pero tú, incluso aunque no sepas o no te quieras complicar, tú ya estás viendo que si tu factura cuesta 50 y esa cuesta 30, algo está pasando
ahí. Claro, claro.
Estás pagando más de lo que podrías estar pagando. Y ya a partir de ahí, pues ya te puedes complicar más o menos. De decir, ay, no, pues a mí me interesa más que tenga tres horarios o un horario único. Quiero decir, que unas horas del día me salga más barata la luz, o siempre pagar lo mismo, ¿no? En función de tu, si trabajas, o en función de si te puedes arreglar los horarios. Al final, pues, si me puedo esperar al domingo para poner la lavadora y el horno y no sé qué, pues entonces las tarifas que premian esos precios baratos te van a venir mejor, porque tú te puedes esperar a ese momento en que es más económico para concentrar ahí todo el consumo que puedas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto ya es... Pero así de entrada, o sea, y ponte que sabes cero y que no tienes ganas de saber más, de todos modos, ¿vale? Pero tú entras ahí y tú tienes tu factura en la mano o en el móvil o lo que sea, sabes lo que estás pagando y vas a ver un montón de tarifas quiero decir, lo que podría haberte costado esa factura de la luz, desde lo más económico hasta lo más caro, ¿no? Entonces tú ya vas viendo de, vale, si pago 50 y hay un montón de tarifas que me hubiera costado 30 euros o 25 euros, estoy haciendo tonto o la tonta, porque podría estar pagando la mitad.
De todos modos, estaba yo pensando en esas acciones comerciales que si te llaman, te escriben 14 veces a la semana emails y demás, también sería más sencillo, en lugar de vente conmigo, que soy el mejor, vente conmigo, decirte vete ahí al comparador y saldré y ya me verás que estoy ahí, ¿no?
A ver, si muchas veces...
Sería más de fiar, digamos, esto.
Sí, sí, claro. Es que esto es, ya te digo... Y lo más fiable que hay, porque ahí... Además, tú cuando entras... es que no quería complicarme.
No, sí, luego voy a entrar, luego voy a entrar.
Cuando estás poniendo los datos de tu factura, que digo, son cuatro datos, la potencia, la fecha, no sé qué. Tu código postal para saber las tarifas que hay en tu zona, claro. Y también te pregunta, ¿permanencia? Pues tú le dices, no, permanencia no. ¿Vale? Aunque por ley os tengo que decir que ya no hay permanencia en las facturas de la luz. Ahora os digo eso si quieres. Permanencia, no. Y hay otra casilla que dice, ¿servicios adicionales? Pues yo recomiendo poner que no. Pero bueno, ya cada uno si quiere, no sé qué seguro, no sé qué historia.
Pero claro, luego si es obligado ya te lo dirían en todo caso.
Es que directamente, como tú le has dicho que no tenga servicios adicionales, ni permanencia ni nada, tú entras ahí y sabes que estás libre de cualquier sospecha, todo lo que aparezca ahí, ¿no? Cuando te llaman por teléfono, pues es un poco todo más ambiguo y muchas veces hay muchos casos, yo tengo incluso familiares, que les han colado alguna cosa por ahí, sí.
Claro, que te lían y al final ya no sabes salir sí. del círculo. Por eso es bueno incluso tener toda esta información que nos dices para cuando nos llamen saber contestar determinadas cosas, porque claro. Si no al final te lías y no te has enterado. Bueno, entraremos si nos manejamos con internet, si no, recordar que también pueden pasarse por la calle San José y decir, oye, yo tengo aquí unos líos con esto que no me aclaro, ¿dónde está Héctor Jiménez?
Sí, ¿no? A ver, normalmente este trabajo lo hacemos con...
Sí, con los grupos sobre todo que nos han mencionado,
sí,
¿no?
Con los grupos claro. que suele atender Cruz Roja, pero pensamos que es una cuestión de interés general y sí que vamos organizando distintas iniciativas para que la población general tenga acceso a este conocimiento o a esta ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo... Hemos hecho, bueno, hicimos una mesa redonda que estuviste tú hace, pero eso ya hace tiempo, ¿eh?
Sí, hace tiempo.
Pero
ya.
Ahí se podía sacar ya cosas en claro, por ejemplo. No, pero algo que estamos haciendo bastante son dos cosas. Bueno, si quieres, una, ya está. Venga. Hacemos como puntos de información en lugares públicos como mercadillos municipales, sedes de ayuntamientos o cosas así. Pero en eso avisamos previamente, hay cartelería, hay una difusión de la actividad, que si siguen nuestras redes sociales se van a enterar y si no, pues al final como intentamos estar a pie de calle, aquí en IBI quiero organizar algo, no quiero tardar mucho y quiero que nos pongamos en el mercado municipal, pues a lo mejor 2, 3 días, no lo sé, durante un mes. Y que la gente pueda acercarse allí con su factura de la luz y preguntar directamente qué es eso del bono social, si estoy pagando mucho o poco, qué me aconsejas a mí para ahorrar un poquito en la factura y demás.
Antes de continuar, porque tenemos que hablar obviamente del bono social, así rápidamente, ¿cómo podríamos explicar lo del mercado regulado y el mercado libre? Las diferencias básicas.
Sí, mira, de todos modos, que he visto que anotabas esto y no quiero que se me pase. No tenemos permanencia en las facturas de la luz, por ley. ¿Vale? Es que esto es importante. Pero los servicios adicionales que contratemos sí que pueden tenerla. Entonces, muchas veces nos intentan, o bueno, nos ofrecen. Venga,
claro, ya te han
nos
liado.
Ofrecen algunos servicios adicionales que pueden ser muy interesantes y muy útiles. Yo ahí no voy a entrar. Lo que sí que hay que es saber lo que tenemos, ¿no? Pero... Si contratamos un servicio adicional, no tiene coste durante el primer año, no sé qué, tal cual. Dices, bueno, pues bien, a 0 euros, tal, pero quizás sí que tenga una permanencia que luego te obligue
que cuando pase
a mantenerte
el primer año...
en esta compañía o lo que sea, ¿no? Entonces, servicios adicionales siempre son... hay que mirárselos bien, ¿eh? Pero ya te digo, lo que es la factura de la luz, en principio no tiene permanencia y tú Si no estás contento con la que tienes actualmente, deberías de poder cambiarte sin problemas a otra compañía o dentro de la misma compañía a otra tarifa que te beneficie más. Porque las tarifas se van renovando y esto es un poco como lo de los teléfonos móviles, que no te van a llamar para decirte, oye, que sepas
Que hay una más barata, eso
que
para
hay una
eso
más
no.
barata, aunque sea dentro de mi propia compañía, pero bueno, si tú sigues pagando la tarifa esa que tenía hace no sé cuántos años que era súper cara, pues mejor para mí. Nos van un poco así. No sé si por falta de capacidad
O con intencionalidad,
o con
vamos a dejarlo
intencionalidad.
ahí en la duda.
Pues no lo sé, la verdad. No, no me voy a mojar en eso, pero sí que es verdad que al final es el cliente el que tiene que estar mirándoselo. En el tema de la luz es lo mismo. Las tarifas van cambiando. Hay temporadas que empeoran por circunstancias distintas. Y hay otras temporadas, por ejemplo, ahora llevamos unos meses y un tiempo que hay muy buenas tarifas. Entonces, si tienes una tarifa de hace un año o así, pues seguramente te interesa cambiártela. Mira, de hecho, sin ir más lejos, el otro día comí con mi padre, pensaba que tenía una tarifa mejor, pero no. Cuando me sacó la factura y de casualidad, ay, me ha llegado la factura de la luz, 70 euros. Y yo, ¿70 euros? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues enseguida le enseñé lo del comparador de precios y vimos que podía estar pagando 30 y ya se lo está mirando para cambiarse. Pero dentro de la misma compañía en la que estaba y todo. Claro, esta compañía no le he dicho, oye, que ahora si
Hay una promoción aquí que te
hay
puedes
una problema,
acoger, no
claro,
sé.
no. Tienes que ser tú, que estés un poco ahí, ¿no? Y lo del mercado, me preguntabas por el mercado regulado y el mercado libre,
Sí.
¿no? Claro. Digamos que en el. Mira, de hecho estábamos hablando de los móviles y nos va a servir como ejemplo. En cierta manera. Digamos que el mercado eléctrico está dividido en dos. Una parte es lo que llaman el mercado regulado y otra el mercado libre. ¿Vale? Entonces, el mercado regulado, como el propio nombre indica, regulado, son unos precios que regula el gobierno y que todos los días se van actualizando y se van publicando. De manera que hoy a las 8 de la noche saldrán los precios de la luz de mañana. Y eso va siendo así día tras día, todo el año. ¿Qué pasa? Que tengo 24 precios distintos en mi factura de la luz cada día. Hay unas horas, por ejemplo, de noche, de madrugada, que está todo el mundo durmiendo. Ahí ya podemos presumir que va a ser más económico. Y habrá otras horas que se llaman punta, como decíamos antes. Pues a las 7 de la tarde o las 9 de la noche, ¿no? Por ejemplo, o de mañana, bueno, en fin, que van a ser las más caras. Todo eso ya, como regla general que se va cumpliendo día a día, ya lo sabes, que hay unas horas más económicas, unas más intermedias, pero realmente hay 24 precios durante el día. Que a lo mejor se van un céntimo, pero de una hora a otra, pero a veces tenemos altos de 10 céntimos o 12 céntimos o cosas así. Y de pagar, no sé, es que hemos visto a veces que un domingo por la mañana, por ejemplo, estamos pagando 2 céntimos. Y el lunes, a esa misma hora, estaba pagando 28 céntimos. Pues citado, claro. Quiero decir, estás pagando más de 10 veces más por lo mismo, ¿no? Por eso decía antes, si tú tienes una tarifa así, que la lavadora en vez de, no sé, la puedes esperar a poner el domingo por la mañana, que sé que es mucho más barato, pues te va a convenir. Si la tienes que poner a 7 de la tarde, porque es cuando sales de trabajar, por decirte algo, que es la hora más cara del día, pues una tarifa así igual no es la que más te conviene. Pero, a ver, que no quiero liarlo, ¿eh? En el mercado regulado hay 24 precios al día. Pero fin de semana sí que es todo el fin de semana más económico. Aunque ahí sigue habiendo 24 horas, pero sigue siendo también más económico, ¿eh? Bueno, mercado regulado. Precios regulados que se van publicando y cambiando todos los días. Ventajas, que hay algunas horas que pueden ser muy económicas. Desventajas, pues esa volatilidad, que ahora viene la guerra de no sé qué,
Claro, y se sube.
una crisis gorda y de repente se nos dispara la luz. Esto es lo que vemos en la tele, cuando en la tele nos dicen el precio de la luz de hoy va a ser el más caro de la historia. ¿Cuándo? Afecta a las personas que están en el mercado regulado. Porque el mercado libre, por contra, que es el otro, es un precio fijo que tú tienes contratado. y que se va a mantener mínimo un año, todo el año de contrato. Puede ser que tengas solo un precio, que a las 24 horas del día pagues lo mismo. Puede ser que tengas tres precios. Lo que decíamos antes de que hay franjas horarias. En vez de 24 precios, tendrías tres. Pero también hay una diferencia, ¿no? De, por ejemplo, después de comer, bastante más económico que por la tarde-noche. Por decirte algo. Es que si quieres que entremos en los horarios, pero bueno. Vale, entonces, ventaja en este caso, esa estabilidad, esa tranquilidad que tú sabes que siempre vas a pagar lo mismo. Desventaja en este caso, no me puedo acoger a las ayudas del bono social. Porque el gobierno se queda las ayudas del bono social y te dice, bueno, yo te concedo esta ayuda, pero vente a la parte de mercado que yo controlo, que yo regulo. Porque yo voy a marcar los precios que considero que son los que corresponden en este momento. Aquí sé que no vas a tener servicios adicionales ni nada de eso, ¿vale? Porque esa es otra.
Claro, es que si no estaría dando una ayuda para que a lo mejor la empresa parte de esa ayuda se la lleva a su terreno.
Claro, esa es, que es otra que se me olvidaba, perdón. En mercado regulado no hay trampa ni cartón, solo pagas la luz y ya está. Mercado libre, que por eso decía antes lo de los móviles, que es más parecido al mercado de los móviles, en el sentido de que hay muchísimas más compañías que te ofrecen muchísima más variedad de precios, que te ofrecen promociones, que te ofrecen servicios extra, o yo qué sé, mira, que me venga a mí ahora a la cabeza la Repsol. Si contratas conmigo la luz, cuando pones gasolina, o creo que es al revés, si pones gasolina, luego tienes un más económica la luz, ¿no? Pues todo eso es el mercado libre. Todo ese mare magnum de cosas y de variaciones es el mercado libre. El mercado regulado es sota, caballo, rey. Todas tienen la misma factura de la luz. Hay ocho compañías, ¿eh? Es verdad. Pero todas tienen la misma factura de la luz. Todo el mundo que esté ahí paga lo mismo a determinadas horas. No hay servicios adicionales ni nada. Y además puedes pedir el bono social si te corresponde, claro. En el mercado regulado, ¿está Iberdrola? Sí. ¿Está Naturgy? Sí. ¿Está Endesa? Sí. ¿Está Repsol? Que decíamos, sí. Todas las grandes están en el mercado regulado. Pero en el mercado libre están estas y muchísimas más. Y cooperativas y un montón más de compañías, ¿vale? Pero, por ejemplo, Iberdrola como tal en el mercado regulado es Cura Energía. Pero veremos qué pondrá Cura Energía, no sé qué. Grupo Iberdrola. Ahora, el logo que todos conocemos de Iberdrola, tal y cual, es el mercado libre, ¿vale? Endesa, Naturgy y demás también. Siempre tienen un comercializador de último recurso que se llama, o así. En el mercado regulado tienen su... Digamos que tienen... Vamos a imaginar un poco que no es así, pero bueno. Tú vas a Iberdrola y tiene dos despachos. Uno que es del mercado regulado y que allí, bueno, pues se acogen a lo que obliga el gobierno, digamos. Y otra que es el mercado libre, que hay otros trabajadores ahí, pues, haciendo promociones y sacando ofertas y no sé qué, ¿vale? Entonces digamos que todas las grandes tienen las dos versiones, solo que luego en el mercado libre, igual que los móviles está, yo qué sé, bueno, no quiero decir compañías, pero compañías así más pequeñitas y todo eso, que no son las típicas grandes, pues también hay tropecientas mil empresas ahí, y cooperativas y demás, y ahí ya, pues es un poco una diversidad muy grande de precios y demás. Pero claro, tú entras al comparador de precios que te decíamos antes y enseguida te aclara las ideas. Porque ahí te salen ordenaditos de quién pagas menos a quién pagas más. Y si es energía limpia o no, digamos, que eso hay gente que también lo tiene en cuenta. Que es, si es de renovables o no, además, ¿no? Y todo esto. Y por eso que parece muy complicado, pero no es. Tú entras al comparador de... Perdón, ¿eh? Voy a intentar hacer un resumen, ¿vale? A ver si lo concretamos más. Mercado regulado. Mucha variación en los precios. Pero quizás pueda aprovechar las horas económicas. Y si tengo acceso al bono social, es ahí donde me lo pueden dar. Mercado libre, más estabilidad. Pero ojo con los servicios adicionales y demás, y no puedo acceder a ayudas. Más o menos, ¿vale? Y cuando entras al comparador de precios, decíamos que pones tus datos de factura y te sale arriba. Bueno, te sale lo que pagarías en el mercado regulado y lo que pagarías en el mercado libre. Y en el mercado regulado solo te sale un precio, porque como decíamos, aunque haya 8 compañías, todas se van a ajustar a los precios que marque el gobierno. Y a partir de ahí ya te indica Mercado Libre y te sale toda un seguido y una rastra
de empresas
de
y
ofertas.
Precios, claro.
Sí, de ofertas, desde la más económica a la más cara. Entonces tú ya directamente, volvemos a lo de antes, perdón porque me repita, pero bueno. Tengo 50 euros en mi factura de la luz. En el mercado regulado que hubiera pagado 30. Ah, pues mira, pues ahí me ahorro. Y en el mercado libre, ah, pues 30 también, o 40, o 20. Entonces tú ya vas viendo, ¿no? Siempre y cuando sabiendo que el regulado... A ver, normalmente si no te vas a poder acoger a las ayudas del bono social y demás, normalmente te va a interesar más el mercado libre.
Claro, encontrarás alguna promoción, alguna oferta que se adapte a tus necesidades,
sí,
¿no?
Sí, por lo menos en este momento normalmente te va a convenir más. Y porque además así te quedas tranquilo de que, bueno, en un año por lo menos sé que voy a pagar eso.
Vamos a hablar del bono. Para recordar a nuestros oyentes también cómo se puede acceder, qué grupos de población pueden acceder a ese bono.
Sí, es que está quedando un poco engorroso todo esto. Voy a hacer una cosa. Os recomiendo que pongáis en internet Civio con V, C-I-V-I-O, bono social. Y ahí saldrá, te ayudamos a pedir el bono social o tal. Te digo porque ahí sale un formulario muy sencillito también, donde te dice cuántos somos, no hay que poner datos personales ni nada, ¿eh? Y esto también es totalmente independiente y tal, no hay problema. Tú dices, ¿cuántas personas somos en casa? Pues 3. ¿Cuántos ingresos tenemos al año? Que te dice incluso las casillas de la renta que deberías de mirar. Pues 10.000 euros, yo qué sé, 5.000, lo que sea. Y así también en 30 segundos o lo que sea, tienes rellenado y le dices que te revise si accederías al bono social o no. Tan sencillo como eso. Pero en este caso, bueno, de todos modos, sí que depende de características familiares y económicas, ¿vale? De los ingresos que tú tuviste en el año anterior y que... legales, claro, lo digo porque luego hay situaciones que realmente...
Claro, la economía sumergida y todo esto,
claro,
luego no aparece por este tipo de cosas.
Ya, pero bueno, en fin, debería, ¿no? Pero ya está así la cosa. Bien, entonces van a mirar los ingresos que tú recibiste el año anterior y las características familiares, en el sentido de que pues si hay menores en casa, si tenemos un grado de discapacidad o dependencia en casa, si hay una situación de violencia de género, ¿vale? Hay diferentes ítems que van a facilitar que accedas a esas ayudas, porque en principio la necesitarías más, ¿no? Y hay actualmente 2 categorías. ¿Qué es el bono social? Realmente es un descuento que van a hacer sobre tu factura de la luz, sobre el consumo y demás. Y bueno, sobre tu factura de la luz, ¿vale? Entonces... como decíamos al principio, estos valores están cambiando hay 2 categorías y para las 2 está como disminuyendo el porcentaje de descuento que se está entregando. Entonces, según como lo que decíamos de los ingresos que tú tengas y la situación familiar y demás, puedes entrar en la categoría que se llama, es que no me gusta mucho el nombre, pero bueno, vulnerable o vulnerable severo, están esas 2 categorías, ¿vale? La de vulnerable, que en los momentos de máximo descuento estuvimos en el 65%, ahora mismo está en el 50%. Y la de vulnerable severo, que estaba en el 80%, ahora mismo está en el 65%. Vale, hemos bajado ahí un 15% en cada una de ellas. Y va a seguir bajando. Entre marzo y junio, estará en el 42,5% y el 57,5% de descuento. Y luego a partir de julio se presume, o presumiblemente se van a estabilizar en la de vulnerable un 35% de descuento y vulnerable severo un 50% del descuento. Una cosa quiero comentar al respecto. Bueno, esta ayuda es genial, un 50%... Pues la mitad está muy bien, ¿vale? Te va a poder reducir tu el precio de tu factura a la mitad, sí, directamente, sin aplicar tus mejoras de hábitos y demás, que es la otra parte que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que al final no solo la tarifa, es también cómo tú utilizas la energía en tu hogar. Pero bueno, estos descuentos también tienen un límite. Lo digo porque normalmente este límite nos cubre perfectamente. Pero no nos ha pasado Cruz Roja directamente porque lo tenemos muy claro. Pero así que he llegado a escuchar de no tal persona le dieron el bono social y como la factura le iba a bajar, pues en este caso le daban el 80% de descuento, pues ya no apagó el radiador en todo el mes. Todo el mes ahí con la calefacción puesta, ¿no?
Claro, si te saltas, digamos, el consumo,
claro.
Baja...
Entonces, el 80% de descuento lo tuvo hasta un cierto consumo y a partir de ahí empezó a pagar normal. Y claro, la factura, pues no sé si eran 200 euros o no sé qué me contaron, ¿vale? Entonces, a ver, aunque te den el bono social, tienes que seguir haciendo un consumo inteligente y racional de la energía en tu hogar, de la luz.
Bueno, pues precisamente como es una cuestión farragosa, con muchos números, mucho porcentaje, muchas ventanas que se te pueden abrir de alternativas, ante esas dudas lo suyo es irse a Cruz Roja, de ahí el interés también de que lleves adelante este programa y de que hoy hayas venido a explicarlo aquí. Se nos escurre el tiempo, Héctor, teníamos que hablar de esas consecuencias que precisamente estos temas pueden tener en la salud, ¿no?
Sí, pues mira, desde efectos directos por no poder mantener una temperatura adecuada en el hogar, como decíamos, pues mira, un aumento de las enfermedades respiratorias como el asma. Podemos tener hongos ambientales que también nos deriven en problemas por esta humedad, ¿no? Fíjate que hay un mayor riesgo de infarto. Hay, por ejemplo, en invierno, en las casas más frías, hay mayor mortalidad en personas mayores, por ejemplo, pero se incrementa bastante el número, ¿eh? Y hay más accidentes cerebrovasculares, por decirte algo, ¿vale? Se agravan los problemas reumáticos. Bueno, en fin... Luego también tenemos otros efectos. Esto sería como efectos directos, ¿no? Pues directamente tienes un infarto, es un efecto directo sobre la salud, obviamente. Luego hay otros efectos indirectos que por ejemplo, el no alcanzar a pagar tu factura de la luz y tener que elegir entre calentarte o comer, que es una disyuntiva más habitual de la que a veces creemos, pues nos deriva en malnutrición o pues no llevar una dieta adecuada, que después tiene efectos también indirectos sobre la salud, obviamente. Se complican diabetes y otras. Otros efectos más sociales y tal, pero que también luego son muy graves para la persona, ¿no? Por ejemplo, hay mayor absentismo escolar y laboral. Pues por problemas de descanso, problemas de higiene, ¿no? Es que estoy buscando empleo, pero es que a lo mejor en un momento dado no me puedo duchar para ir a una entrevista de trabajo. Es que, claro, es que son... Al final es un poco como el pez que se muerde la cola, ¿no? Son situaciones que redundan en...
Claro,
en que se complique ya la situación.
Claro, incluso a nivel social iba a decirte, ¿no? Que claro, sí. Que acabarás por decir en muchas ocasiones, pues...
Sí, hay mayor aislamiento social, claro. Demás, ¿no? O fíjate, luego incluso si quisiéramos dar alguna cifra, ¿no? Así un poco, por ejemplo, hablando de adolescentes, ¿no? Pues cuando... o sea, el riesgo de sufrir problemas en la salud mental, pues si estamos hablando ya de uno de cada cuatro hogares, ¿vale? En los que podemos desarrollar problemas en la salud mental por no tener, como decíamos, las condiciones mínimas de confort y de bienestar en el hogar, ¿no? Que al final, pues bueno, como decimos, son tan importantes. El número de muertes que te decía en invierno, por ejemplo, es tres veces mayor en viviendas frías durante el invierno.
Claro, y aquí estamos hablando del invierno, pero en verano con cuestiones relacionadas con olas de calor y demás estamos en lo mismo, ¿no?
Correcto, y cada vez más porque ya sabemos que los veranos cada vez son más complicados.
Bueno, pues nos queda hablar también rápidamente de consejos para ahorrar energía o al menos, como los consejos son muchos, alguna cuestión que en otros programas ya nos has comentado a veces, errores habituales, digamos, que cometemos y que sí, de no cometerlos nos llevarían a un ahorro.
Sí, de todos modos, mire, yo quería aconsejar una cosa, es que estamos un poco negativos, vea, una cosa positiva se me ocurre. Existen los relojes programadores, los temporizadores, ¿no? Que creo que alguna vez lo hemos hablado ya, de ponerlo con el calentador de agua si lo tenemos de luz, para que solo se encienda las horas... ¿quieres que lo comentemos de todos modos?
Sí.
Si tengo un... ¿Qué pasa con el calentador de agua cuando es de luz? Que te intenta mantener las 24 horas del día el agua a cierta temperatura, a la que tú le hayas dicho, ¿no? 35 grados, por ejemplo. Pues si bajo a 32 o 33 o lo que sea, me activo y vuelvo a calentar el agua. Se pasa así día y noche. Y a lo mejor tú estás, yo qué sé, de viaje, ¿vale? Y el termo está ahí, dale que te pego. No, que cuando necesiten ducharse tiene que estar a 35 grados. Bueno, se puede desconectar y no se va a romper si nos vamos fuera o lo que sea. Y durante el día a día, si yo puedo mantener unos ciertos horarios, en la mayoría de casos, puedo poner un relojito, digamos que es como un ladrón que tú pones al enchufe, sobre el cual ya enchufas el termo, ¿no? Que tiene un reloj. De manera que si yo sé que termino de trabajar a las 7 de la tarde y a las 7 y media llego a casa y me ducho, por decirte algo, pues a las 6 y media de la tarde que se encienda, que me caliente el agua... Yo llego a las 7 y media, me ducho tranquilamente y ya está. Y el termo a las 7 y media también que se apague. Y mañana más. Mañana a las 7 se vuelve a poner en marcha. Y así hemos pasado de consumir, de tener el aparato 24 horas, no exactamente, pero bueno, vamos a decirle 24 horas trabajando a que trabaje una hora. Bueno, esto sí que tengo que decir que si el termo... Porque es que a veces encontramos termos muy, muy grandes. Si el termo es muy grande y lo tenemos en el balcón, por ejemplo, en plena ola de frío, pues sí que es verdad que lo que le puede luego costar recuperar esa temperatura, si lo hemos dejado enfriar del todo, el volver a calentarse, a veces casi que consume más que si lo hubiéramos dejado que se fuera manteniendo. Pero en muchísimos hogares, muchísimos, muchísimos, y si no durante todo el año, durante casi todo el año... Pueden tener un relojito de estos, que se encienda el calentador un ratito antes de que lo vaya a necesitar y el resto del día y de la noche que se mantenga apagado. Eso es una forma de ahorrar bastante, bastante notable. ¿Vale? Porque todo lo que implica hacer calor, pues básicamente es lo que más luz nos va a consumir. Todo, incluso una tostadora, no te creas, que también gasta bastante. ¿Vale? Todo lo que sea hacer calor y demás. ¿Cómo podemos utilizar también estos relojes? Que es la idea que iba a dar yo ahora, ¿no? Porque gente que, ¿no? Me dejo el radiador puesto toda la noche porque no hay forma de programarlo o así. Un radiador de estos que enchufas también, ¿no? Una estufita eléctrica, digamos. Porque cuando me levanto, si no, la casa está muy fría y demás. Bueno, si tienes el relojito puedes decir, bueno, que me levanto a las 7 de la mañana o a las 8 o a las 9. Pues bueno, que una horita antes se me ponga en marcha. Y así cuando me levante ya está... la habitación caldeada, ya me puedo vestir tranquilamente y demás, pero... O incluso que se encienda a las 3 de la mañana para mantener un poquito y luego a las 7 otro rato, ¿no? Porque son medidas que quieras que no... Es que al final lo que decíamos, está claro que hay que ver a dónde llegas con tu bolsillo, pero también hay que proteger la salud y el bienestar, ¿no? Y al final, bueno, pero claro, igual no hace falta que lo tengas toda la noche encendido. Igual con 2 horas... te mantiene un poquito para que tú descanses bien y luego a la hora de levantarte para que no te encuentres de repente pues todo el frío, ¿no? De la mañana, que es cuando más frío hace.
Bueno, pues Héctor, decíamos, estamos ya en los últimos minutos. Yo me guardo por aquí los consejos. Alguna mañana los comentaremos con nuestros oyentes también sobre iluminación, el frigorífico, la cocina y el horno, que seguro que algún eurillo podemos ahorrar si hacemos las cosas convenientemente. Para despedirnos, también queríamos hacer una referencia, aunque otro día, si te parece, dedicamos el programa a ello, sobre intervención social utilizando la naturaleza como recurso didáctico y terapéutico.
Sí, es una línea de trabajo. Espera, que estoy preocupado porque es que ha quedado muy engorroso, pero bueno, ahora lo comentamos. Sí, es una línea de trabajo que creo que es muy interesante y muy valiosa, y que bastante novedosa, de hecho, y que estamos implementando desde Cruz Roja. Al final es dar apoyo de muchas formas distintas a las personas con las que trabajamos, personas que están, pues, familias, mujeres que están en situación de riesgo social, personas con discapacidad, migrantes, bueno, todos los, también población general y demás, ¿no? Pero bueno, todos los colectivos con los que trabaja Cruz Roja, y trabajar a partir de los recursos de la naturaleza, ya sea como un medio didáctico o como un recurso terapéutico incluso, ¿vale? Un ejemplo, el tema del huerto que tenemos en nuestra asamblea, que seguro que hay gente que ha pasado por la calle y ha visto que tenemos ahí unas mesitas de cultivo, y que todas las semanas viene algún grupo de personas con discapacidad a trabajarlo y a mantenerlo. Ahí trabajan, pues, desde temas de motricidad y demás, cosas físicas, ¿no? De habilidades y movimientos y demás, hasta otros temas, pues, como el compañerismo, tal, o el valor del esfuerzo, porque después van a obtener el premio de los alimentos, ¿no? En este caso, pues, verduras y frutas ecológicas y demás. Y toda esa constancia que tenemos con ellos, que realmente nos consta que es de sus actividades preferidas, incluso su actividad preferida para algunos de ellos, y que están deseosos de venir. Y ya te digo, al final es como, ¿cuál es el objetivo de ese huerto? ¿Es sacar producción? No, eso es lo de menos, como si al final no cogemos nada. Es todo ese trabajo que hacemos semanalmente con estas personas, que ya te digo, van desde las propias habilidades motoras o tal, hasta otros temas psicológicos o incluso sociales, si quieres, ¿no? Y no, ¿quieres que te diga algún ejemplo más? O,
es que ahora estamos ya ajustados. Estamos ajustados, si acaso otro programa lo dedicamos claro, a este tema en concreto. Sí. ¿Te has quedado con la manía de que algo se ha quedado, un poco...
Muy engorroso. Cuando hemos empezado con lo del mercado libre y regulado y todo eso.
Bueno, si el caso es que tengan claros nuestros oyentes, sí, que en Cruz Roja lleváis este tema, y si tienen dudas concretas, pues ya se pueden pasar por allí.
Lo que sí que quiero decir, cuando nos veáis en el mercado, o si estamos ahí...
No penséis que somos de una compañía que...
Sí, y porque me acerco a la gente a decir, mira, estamos ofreciendo este servicio, y me dicen, no, yo ya soy socio, o yo no quiero no sé qué, o yo ya no compro lotería, y siempre dicen, no. Es que nos tienen un poco encasillados de que cuando salimos a la calle es para pedir, y casi nunca salimos para pedir. De hecho, el día de la banderita, aunque últimamente tampoco estamos saliendo para ello. Entonces, si estamos ahí es para ofrecer el servicio a las personas. Y si alguien ha estado escuchando esto y ha dicho, mira, yo no he entendido nada, que no se preocupe, porque en el momento que se acerquen allí y yo tengamos un recurso gráfico, ¿no? Dos hojas impresas así con cuatro dibujitos, y es que enseguida te queda clarísimo todo, y es muy fácil, de verdad. Lo que pasa es que quizás nos faltaba, no he sabido yo expresar ahora sin esos recursos a mano, pero vamos, que no tengan miedo, que no les vamos a intentar sacar dinero ni nada de eso, que no sé qué por qué esto, la verdad es que no lo entiendo de dónde viene. Y tampoco somos de ninguna compañía eléctrica ni nada, como tú decías, ni les vamos a indicar nada en este sentido, ¿vale? Totalmente independientes y para beneficiar al máximo número de personas posible.
Bueno, pues cuando te vayas nos avisas y así también desde la radio lo recalcamos. Esto Perfecto. Que nos estás diciendo para que no salgan a correr de allí por no acercarse a vosotros, que los consejos que dais son para beneficio de cada una de las personas que se acerquen a conversar. Y bueno, si estuvieseis solicitando colaboración, pedir, como has dicho, pues tampoco pasa nada, porque sí, la labor que estáis desarrollando bien merece que aportemos un eurito o dos.
Pero es que ya te digo, no
es el caso.
De hecho, te tengo que decir, cuando hacemos estas iniciativas, si conseguimos que haya algún tipo de apoyo económico, porque claro, tampoco tenemos fondos para destinar a eso, pero alguna vez sí que hemos conseguido, por ejemplo, regalarle a la gente pues algunos productos para ahorrar en el hogar, ya sea una bombilla LED o sea un ladrón de estos que tiene interruptor para que puedas apagar un electrodoméstico y que no se te quede consumiendo y demás. Y es un regalo simplemente por venir e informarse. O sea, que se lleva el doble beneficio. Se lleva el regalito y además la información de ¿me puedo pedir el bono social o no? ¿Qué tal está mi factura de la luz? Y mucha gente se iba de ahí directamente a cambiarse la factura. Y me consta, ¿eh? O a pedirse el bono social y me consta.
Pues muchas gracias, Héctor, por visitarnos hoy. Y así quedamos. Cuando tengáis fecha, nos avisas, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Que pases un buen día.
Igualmente.
Radio IBI, en el 107.7. Sumamos contigo.